Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Lectura de Juego, edición mundialista, un videopodcast producido por el Comité de Lectura y de Chalaca para llevarles el mejor análisis de lo que todo el mundo del fútbol viene disfrutando en estos días al detalle, la Copa del Mundo Qatar 2022. Y hoy tengo el enorme placer de presentar, como siempre, a algún invitado desde algún lugar del planeta, que es lo que estamos tratando de hacer en estas entregas. Es un gusto recibir a Pablo Serrano, comentarista principal de Radio La Redonda de Quito, la principal radio deportiva del Ecuador, y con quien queríamos hablar hoy porque en esta primera fecha que vamos a analizar la Copa del Mundo, el Ecuador ha sacado la cara por Sudamérica. El fútbol sudamericano no ha tenido el mejor de los desempeños, más allá de que Brasil acaba de tener un bonito espectáculo. Creo que por eso también Pablo acompaña también un mensaje con la camiseta de Brasil. Lo cierto es que no ha sido todo lo esperado, pasando por el terrible disgusto de los argentinos, el desempeño de Uruguay ante Corea del Sur, un poquito, ¿no?, dejando que desear. Y en general, la mirada de estos encuentros mundialistas es que son otros los que están creciendo. Son los países asiáticos, además, los que en su zona, en su espacio geográfico, han tenido un destacado rendimiento, principalmente Arabia Saudita y Japón, con el triunfazo del grupo que sobre Alemania. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué te ha parecido esta primera jornada? Yo conversaba con la producción antes de empezar el programa que es como si el Mundial ha tenido un poquito de todo, de todas las cosas que queremos ver: récords, buenos goles, buenos partidos, malos partidos. Todo, digamos, un poco de todo lo que se podía esperar, sorpresas y demás, pero en ninguno de los extremos, ¿no? Ni un extraordinario encuentro, ni una extraordinaria exhibición, ni tampoco alguna actuación terriblemente desastrosa, más allá de que, bueno, lo de Qatar en el inicio fue muy flojo. Bueno, sí, España fue espectáculo, Francia es demoledor, ¿no?, Inglaterra fue al frente, pero todavía hay que vernos con otros rivales. ¿Cómo estás?
Hola, Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo para todos quienes conforman el Comité de Lectura, para De Chalaca. Estoy de acuerdo en la lectura, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay que analizar mucho los contextos, porque si bien es cierto, Inglaterra goleó, Inglaterra le hizo 6 a Irán, Francia también goleó, España goleó, pero hay que analizar los rivales a los que se enfrentaron. Y, por supuesto, hay mucho mérito en el hacer 6, 7, 4 goles en un partido más allá del rival. Pero creo que siempre es importante hablar del contexto, de lo que hay alrededor de un partido y de los rivales a los que se enfrentan. Creo que ha sido una primera fecha en la que también, aparte del nivel, como que le falta color al Mundial, ¿no? Le falta color, le falta calor. Probablemente por este tema de las restricciones, me parece que los europeos, no las selecciones, sí los hinchas, no le han puesto tanto interés a este Mundial. Estadios que no se llenan, incluso para el partido Países Bajos frente a Senegal pudieron entrar varios hinchas gratis. Me parece que para el Bélgica-Canadá algo parecido, porque el estadio se fue llenando conforme pasaron los minutos. Entonces son algunos detalles que me parece hablan de un Mundial que arrancó complicado en su designación, se fue complicando en la organización y que ha recibido muchas, muchas críticas y denuncias. Ya en el tema futbolístico, sí me parece que hay 4 selecciones que destacan, 3 de ellas que hablábamos, que golearon: Inglaterra, Francia, España y Brasil, que le acaba de ganar 2-0 a Serbia. Creo que de los favoritos, el que más difícil la tuvo en este debut fue Brasil, hablando del rival al que tuvo que enfrentar, porque Serbia me parece es una selección que tiene muchas chances de clasificar a octavos de final, tal vez de llegar un poco más lejos, porque tiene muy buenos jugadores. El resto de selecciones, Irán, muy flojito, que además viene con muchos problemas, ya no solo desde lo futbolístico, sino hasta sociales y políticos. Australia, muy flojo, aguantó Australia 20 minutos, no mucho más, y lo de Costa Rica ni se diga, ¿no? Entonces, sí creo que ha sido una primera fecha con partidos, pocos partidos con muchísimos goles, otros partidos muy flojos, que podemos hablar, por supuesto, también de aquellos. Hoy el Uruguay, Corea del Sur, no, me parece, no dejó mucho. El Estados Unidos, Gales, sobre todo por lo que presentó Gales, también flojo. El Marruecos, Canadá. Han habido muchos partidos que han decepcionado y creo que pocos que en realidad han generado mucha expectativa y sobre todo mucha emoción.
Claro, todo el calor que climatológico que le sobra al Mundial, o atmosférico, es el que le falta en términos humanos, porque bueno, el Mundial está repleto de críticas, pero por esa misma razón, y bien señalas, ¿no?, lo de los hinchas europeos por los rechazos que tienen hacia Qatar, está todo dado para dos cosas, ¿no? Uno, para que los países que conocen la zona, los asiáticos, fuertes, los fuertes, obviamente, ¿no? Digamos, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, los que suelen destacar en las competencias de la AFC, hagan mejores papeles que de costumbre, y sobre todo, fundamentalmente, para que se acabe la hegemonía europea. Pero en esa línea, claro, yo siempre digo que hay que tener cuidado porque nuestra industria mediática sudamericana está dominada por el discurso argentino. Entonces es natural que Argentina sea para muchos favorita, que puede serlo, pero creo que es mucho más favorita de lo que realmente es, a juicio de lo que se está hablando en los últimos tiempos. Yo destacaba en otra de las estrellas que hacemos en Bichalaca una frase dicha por este extraordinario narrador, creo, el mejor de habla hispana, Víctor Hugo Morales, que se va a despedir de las transmisiones mundialistas en Qatar para la Radio Nacional de Argentina, diciendo, ¿no?, que en el cierre, en el remate final de su relato del día martes, siempre guardaré sospechas de esas rachas largas, invictas, que mezclan partidos importantes con aquellos que no interesan tanto. Y cómo eso genera que se cree el ambiente de que todo está bien, de que todo anda de perlas, cuando realmente hay cosas por ajustar. Y eso es lo que le ha pasado a Argentina.
Y es que ahí viene el problema de no analizar los contextos, ¿no? Se analizan solamente los resultados. Argentina juega contra Nicaragua, por ejemplo, un partido amistoso, que representa poco, te dice poco, en realidad, el vencer a Nicaragua. Entonces, Argentina fue acumulando esa racha en partidos amistosos, jugando contra rivales de Centroamérica, principalmente. Sí, es campeón de la Copa América, una Copa América inventada, ¿no? Creo que también hay que decirlo, una Copa América que se la fueron creando por allí, y la termina ganando, sí, muy forzada, con un formato bastante extraño que no tenía nada que ver con los otros torneos. Finalmente la gana Argentina. Y luego vienen los amistosos. ¿Contra quién juega Argentina en esos amistosos? Y entonces eso hace crecer la expectativa, la confianza, y el golpe termina siendo muy duro, porque, claro, queda claro que Arabia Saudita, por más débil que suene, no es lo mismo que, por ejemplo, Nicaragua, no es lo mismo que enfrentarse a El Salvador. Y eso se demostró el lunes en la derrota de la selección argentina. Entonces, es un golpe muy duro y pasa mucho porque no se analizan contextos. Yo por eso lo decía también. Inglaterra goleó, pero ¿contra quién jugó? España goleó, ¿contra quién jugó? Y hay mucho mérito en hacer 7 o 6 goles en un partido, por supuesto. Pero habrá que ver ya contra rivales más duros. Por ejemplo, España jugará contra Alemania en la próxima fecha. Entonces, ahí se podrá ver algo distinto y si es que en realidad son candidatos muy fuertes para ganar el Mundial. No es raro que a Argentina le pase esto en los últimos Mundiales, llegan con expectativas gigantes porque lo tienen a Messi, que para mí es, no sé si en realidad sigue siendo, lo fue durante mucho tiempo el mejor del mundo, pero claro, basaban sus expectativas en lo que podía hacer o dejar de hacer Messi. Y, por ejemplo, esta plantilla de Argentina tiene menos que la de Brasil 2014. Yo creo que mucho menos, en realidad. Y entonces el golpe termina siendo bastante fuerte. Seguro tiene posibilidades para crecer Argentina. Yo pienso que va a tener muchas chances de clasificar. Pero ya lo que mostró el lunes dice que no es tan candidato como se podía pensar en realidad antes de arrancar el Mundial.
Y en ese sentido, hay que tener en cuenta, como bien dices, los contextos. Porque, a ver, el fútbol saudí siempre ha sido el mismo y siempre ha sido de los más fuertes de la zona de la AFC. Claro que no ha destacado en mundiales, pero ¿qué ha cambiado? A ver, siempre ha solido llevar a los mundiales a Arabia Saudita un equipo basado en sus jugadores locales, porque juegan en su liga local, y normalmente el Al-Hilal, que es el equipo más importante. Lo que ha cambiado es que el Al-Hilal todos los años juega el Mundial de Clubes.
Claro.
Porque está acostumbrado a la competencia de élite. Ese partido me hizo acordar mucho, ¿te acuerdas a esa derrota de River Plate con el Al-Ain de Emiratos Árabes en el,
sí,
en el Mundial de Clubes, ¿no? Tiene todo ese aroma, ¿no? Una sorpresa completa, pero ya es gente que claro, o sea, no es una novata enfrentando a equipos de estrellas. Y ojo que no estamos diciendo con esto que Argentina haya pasado a ser un desastre por una derrota. Simplemente es que hay que poner las cosas en consideración. Claro, Argentina de repente puede alzar cabeza. No es la primera vez que empieza mal un mundial. El 90 perdió con Camerún, ¿no? Cuando Camerún era un equipo prácticamente ignoto, más allá de que había tenido un papel aceptable en España 82, pero bueno, Camerún, que dicho sea de paso, es uno de los peores equipos del mundial, también junto con Qatar, después de lo visto hoy. Claro, nunca pudo reeditar esa gloria Camerún. Pero bueno, lo que te digo es claro, no estamos diciendo que Argentina no es ya un equipo que puede pelear las cosas, pero hay que ubicarlo donde está, ¿no?
Y está detrás de, al menos en este arranque, ¿no? Detrás de Brasil, no cabe duda. Detrás de Francia, ojo que puede enfrentarse a Francia en octavos si es que clasifica, otra vez como en el anterior mundial, y no cabe duda, sí, el favorito será Francia. Exactamente, son la pesadilla. Y creo que esto también puede ayudar a analizar un poquito cuál es el nivel últimamente del fútbol acá en Sudamérica. Creo que también puede servir para aquello. Argentina, que clasificó fácil en esta eliminatoria, solamente por detrás de Brasil, y probablemente el nivel no es tan alto como se piensa, y creo que en este arranque de eliminatoria, de Mundial, se ha demostrado aquello. Solo ganaron Ecuador y Brasil. Hay que analizar también el contexto del rival de Ecuador, porque Qatar, nada en realidad. Entonces, a Ecuador se lo va a ver en serio mañana, probablemente ya contra un rival que no creo sea candidato, pero que siempre o casi siempre hace buenos mundiales. Entonces, esto también puede servir para hablar un poquito de lo que representa últimamente el fútbol el sudamericano y qué tan lejos está quedando de Europa, por ejemplo, ¿no?
Bueno, que es el gran tema, ¿no? Tenemos un asunto de exportación de futbolistas, la temprana edad que nos quita posibilidades de jugar localmente con las figuras. La verdad es que, por eso, igual a mí me gusta mucho el proceso que ha seguido Ecuador. Yo sé que allá hay polémicas sobre el estilo del Faro, que hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta. Yo soy un partidario de su filosofía y la manera de hacer jugar a sus equipos. Siempre me gustó para que fuera un técnico que trabajara en el Perú. Me lo recuerdo, se lo comentaba Esteban mucho tiempo antes. Esteban Ávila, el director de La Redonda de Quito, que le mandamos un abrazo, porque seguro está viendo esto. Y me parece que Ecuador ha conseguido una practicidad también con Alfaro, que es saber adaptarse, saber enfrentar al rival. Porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de Ener Valencia y su aparición goleadora, pero Ener Valencia ya no venía jugando en el área, metido en su posición natural, sino que jugaba de otra cosa, pero apareció en la posición porque contra Qatar se necesitaba eso.
Sí, precisamente, y además que Ener Valencia volvió a aparecer en el momento justo, ¿no? Hablabas tú del tema de las formas de Alfaro. Yo soy de los que cree que habla demasiado por momentos para esto que es fútbol y no mucho más, ¿no? El discurso de Alfaro a veces quiere llegar muy, muy lejos y claro, es con la intención.
En conferencia del otro día, ¿no?
Sí, además habló de Esparta, habló del Coliseo Romano, de las batallas en el Coliseo Romano, etcétera. Y le gusta bastante aquello, y eso a la gente le encanta también, ¿no? Porque finalmente el fútbol aquí mueve muchísimo y es fácil llegar a la sensibilidad de la gente. Pero más allá de aquello, yo siempre lo he dicho, el discurso durará lo que duren los resultados. Y hasta el momento Alfaro le está durando bastante el discurso porque lo basa en los resultados que viene consiguiendo. Con una selección joven, Una selección en la que tiene muchísimo mérito, el mayor mérito en realidad es de Independiente del Valle. Mira que de los 11 titulares del domingo, 6 jugaron en Independiente y de esos 6, 5 fueron formados en Independiente del Valle. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Ecuador, y es la principal, ¿no?, por las cuales Ecuador llegó al Mundial y dejó una buena cara el domingo. Además, me parece, los jugadores están muy conectados con la idea de Alfaro, con su discurso, los hace sentir bastante bien, los hace sentir cómodos. Y creo que algo para destacar de Alfaro es que él cree casi siempre en la suya, ¿no? Más allá de críticas, más allá de pedidos de cambios, de presiones, es difícil ver que Alfaro pueda caer en algo de ello. Por ejemplo, una de las veces que cayó tal vez la convocatoria de Damián Díaz para la Copa América, este tema de Kevin Rodríguez que ha generado mucha, mucha polémica, que no hay muchas razones.
Llamar a un jugador de ascenso, digo, que no es normal, que además comparte representante con él. Bueno, el mundo del fútbol tiene esas cosas, ¿no? Pero los técnicos están encontrando, yo creo, a ver, hoy los técnicos de fútbol tienen esto de ser personajes, ¿no? Eso no ocurría antes, eran entrenadores que se limitaban a preparar físicamente los equipos. Acá Gareca, en los 8 años que estuvo, sus discursos eran, o sus conferencias, y digo discursos, porque eran conferencias de prensa, pero eran más escuchadas que un mensaje de la nación del presidente de la República. La verdad es que, claro, y sus palabras a veces eran falsas, faltaba que abrieran posibilidades, que pregunten a la gente y que le empiecen a pedir consejos para su vida, porque tenía un poco eso. Mira Luis Enrique, ¿no? O sea, esta España ha enganchado, no solamente porque jugó bonito, nuevamente, el contexto, Costa Rica llegó por la ventana al Mundial. No es la Costa Rica de 2014 de ninguna manera, aunque tiene varios jugadores, pues ya los años pasan, ¿no? Me dio pena que Keylor Navas, sí, el
otro día. Sí, por supuesto.
Entonces merecía eso. Pero claro, esta España, hay que verla también. Tiene eso de mucha sangre joven, ¿no? Me hace acordar a la Inglaterra de hace 4 años, esta España.
Y esa Inglaterra que, más que para ese Mundial, proyectaba precisamente para este 2022, ¿no? Y que veremos si es que lo logra cumplir. Yo creo que Inglaterra es candidato, es muy fuerte. Yo no lo ponía a España entre el grupo de los principales candidatos y todavía me genera dudas, porque es lo que tú dices, ¿no? Es una España muy joven. En el medio campo tiene a Gavi y a Pedri, que no cumplen ni 20 años los dos, que son jugadorazos y pintan para cracks, por supuesto. Ferran Torres tiene 22, es una selección bastante joven, pero que también por momentos ha generado alguna duda. España llega a la semifinal de la Eurocopa, pero con muchas críticas también, sobre todo por esa primera fase. Entonces, yo sí creo que a España habrá que verla contra Alemania, por ejemplo. Para mí, de las presentaciones, fue de las mejores, por supuesto, porque hacer 7 es muy complicado y de seguro hay que ponerlo entre las mejores presentaciones, pero probablemente hay que tomarlo con un poquito de calma por lo que pueda venir después de esta selección española.
Y con una Alemania herida, ¿no? Herida por lo que pasó, que ya parece no ser casualidad, porque es un equipo que después de la gloria de la primera parte de la década pasada, ha perdido sobre todo algo que es fundamental en el fútbol, que es el liderazgo, ¿no? El liderazgo en el campo. La convocatoria de Götze, a última hora, sin mayor buen presente, me hizo pensar, ¿no? Están tratando de llevar al héroe de la final del 2014, ¿para qué, no? Y bueno, viendo el partido, y además un partido que, como Argentina, ¿no? O sea, partido que en el primer tiempo se pudo haber liquidado,
sí, señor,
pero convirtiéndose en un embrollo.
Exacto. Alemania, yo creo que le está costando mucho el tema del recambio generacional, sobre todo. En el 2010 llega con una selección muy joven a semifinales, y en el 2014 esa generación joven confirma, ¿no?, lo que era. Pero tal vez le duró un poco menos de lo que pensaban podía durar esa generación a Alemania, porque en el 2018 termina fracasando, cae en fase de grupos, y allí quedan borrados algunos jugadores. Mats Hummels ya no vuelve a la selección. En un inicio Müller no iba a seguir en la selección. Kroos se retira. Boateng no sigue más en la selección. Y viene un recambio que le está costando mucho a Alemania poder encontrar esas figuras. Hablabas tú del tema liderazgo, ¿no? En esa Alemania del 2014, hablemos de líderes, Philipp Lahm, por ejemplo, uno de ellos, Bastian Schweinsteiger, Podolski, que ya venían siendo jugadores de mucha experiencia y que se convirtieron precisamente en la base y en la fortaleza de esa selección alemana, que además venía cumpliendo un proceso larguísimo, que empezó con Klinsmann, terminó un poco mal, pero enseguida asume quien fue el asistente de Klinsmann. Acá creo que Hansi Flick llega un poquito de sorpresa a dirigir a la selección, ¿no?
Y bueno, y por lo que he dicho en el Bayern Múnich, pero bueno, el Bayern igual va a ser un hegemón en Alemania siempre, ¿no? Ahora, claro, hemos visto, ¿no? Inglaterra con esta idea de consolidar el proyecto. Yo creo que para Inglaterra es especialmente incómodo Qatar, como localía, como espacio, por una serie de cuestiones culturales. Entonces, hay que ver, ¿no?, cómo sus futbolistas pueden llevar la Copa del Mundo. Y está Francia, ¿no? Siempre al campeón le ha costado, y especialmente a Francia, llevar los galos, el galón cuando lo tuvo en 2002, ¿no? Le costó, hizo un mundial desastroso, bueno, tenía un técnico bastante estrambótico. Lo cierto es que a Francia a veces ese rol de favorito le ha costado, y más bien cuando llega, como en 2018, ¿no?, tratando de ver, que, bueno, hace un mundial impecable y lo termina dando.
Y es que además me parece...
Solidez, y a pesar de la cantidad de bajas, ¿no?
Exacto, eso es muy, muy importante, y hay que sumar una más, la de Hernández. Pero me parece que también a Francia hay que sumarle el tema de cómo llega, ya no solo en lo futbolístico, y me parece que, y no lo demostró frente a Australia, por supuesto, pero yo lo decía en la previa, me parece que Francia llega muy parecido a cómo llegó en ese Mundial 2010. Hablábamos de los técnicos personajes, y hablemos entonces de Domenech, ¿no?, de todo lo que generó en ese Mundial 2010, de cómo se guiaba, ¿no?, a través del tema de los signos, del horóscopo, para poner a algún jugador, convocarlo sí o no, los problemas que hubo durante el Mundial, y Francia quedó afuera. Y acá yo decía, me parece que llega parecido por los problemas, por ejemplo, de Pogba, lo de Mbappé, el problema con el Real Madrid, lo de la marca, el presidente de la Federación Francesa también con algunas acusaciones de acoso, etc. Pensé que Francia, por todos estos inconvenientes que ya se presentaron en 2010, podía llegar a tropezar contra Australia, pero la verdad, yo a Francia la vi muy sólida, muy fuerte, a pesar de la baja de Benzema. Giroud respondió de forma espectacular, se lo vio bastante bien a Mbappé. Es cierto que al frente no tuvo tampoco un gran rival, sí un rival superior a Irán, a Costa Rica, y que además le hizo un partido muy difícil durante 20 minutos, ¿no? Luego se recuperó bastante Francia. Y entonces creo que al menos por este Mundial se acabará aquello de la maldición del campeón quedando afuera en fase de grupos, y Francia podría superar estos problemas extrafutbolísticos que se le han generado en las últimas semanas.
¿Ves espacio para un outsider o tapadito, como diríamos aquí en el Perú, una sorpresa, como por ejemplo Croacia lo fue en Rusia? Croacia, que dicho sea de paso, no convenció en absoluto en su debut ante una Marruecos que hay que verla con atención, porque no es un equipo, tiene jugadores muy bien colocados, sí, muy dinámico. Fue muy interesante el partido que le hizo Marruecos a Croacia. De los africanos, de lo mejor que se ha visto, ¿no? Más allá de que Ghana tiene el físico, la potencia, pero bueno, también la inocencia, que hoy día le costó.
Qué locura.
A Portugal, ¿no?
Qué locura cómo se le escapa ese partido a Ghana, sí, por seguir festejando el empate, ¿no? Sí. Se le va. Un outsider, yo creo que a mí me interesa mucho lo de Marruecos, tiene un gran equipo, por plantilla tiene muchísimos nombres interesantes, pero probablemente creo que quien más lejos pueda llegar de los que no son favoritos, creo yo, es Serbia. Más allá de la derrota hoy frente a Brasil, no es que se vio una Serbia ofensiva, creo que es normal, ¿no?, cuando enfrentas a una selección como Brasil, esperar y buscar cerrar espacios. Pero a mí me gusta mucho el equipo de serbio, por la conformación, los jugadores que tiene, pienso puede llegar un poco más lejos que alguna otra selección grande.
A mí me gustó mucho el Bélgica-Canadá. Bueno, era un partido del que esperaba bastante. Canadá es un equipo que ha hecho una eliminatoria impecable en CONCACAF. Bélgica, lo que me gustó de Bélgica fue que ganó. Uh-huh. Porque ese es el típico partido que a las Bélgicas de muchas veces se les termina complicando, ¿no?
Y mira que yo lo decía ayer también en Twitter, justo me tocó transmitir aquel partido. Para mí, probablemente antes de este partido de Brasil, pero hasta ese momento, yo creo que Canadá mostró la mejor expresión futbolística en lo que iba del Mundial. Me gustó mucho de Canadá. Me sorprendió la personalidad con la que jugó, muy rápidos, buenas decisiones en ofensiva, el tema de la definición, cuánto le costó, ¿no? Por eso no pudo marcar diferencias Canadá, pero me gustó mucho. Creo que va a tener oportunidades de pelear con Marruecos y Croacia por ese segundo cupo, poniéndolo ya a Bélgica seguro en la segunda fase, ¿no? Pero me llamó mucho la atención lo de Canadá. No pensé verlo en ese nivel, más allá de la gran eliminatoria que hizo, pero no pensé que lo podía complicar tanto a Bélgica.
Bueno, un par de temas para encerrar. Primero, uno, el hombre récord, Cristiano Ronaldo, que, digamos, para mí, bueno, cuestión de gusto, para mí el mejor de su tiempo. No es fácil tener esa nombradía viniendo de un país que ha estado siempre relacionado con, no quiero decir el fracaso futbolístico, que es muy fuerte, pero siempre con la dificultad de lograr buenas campañas. Y Cristiano le ha cambiado la cultura a Portugal, los productos ganadores, como hoy. Es cierto que varios, ¿no? Ha sido de penal, en fin, pero a ver, pues mete 5 goles en mundiales, bastante vigente, que te voten de tu club y que salgas a jugar, ¿no? Un club en el que has estado identificado, que te voten públicamente. El tipo puede ser cuestionable su comportamiento, pero que te voten y salgas y ganes un partido así, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la Portugal? De Cristiano, porque en realidad es el típico equipo a los supercampeones, ¿no? Es Portugal, o sea, yo siempre digo que Ronaldo es el Steve Huga de Portugal, es el que, digamos, hasta donde él pueda llegar, ¿no?
Cristiano Ronaldo es demasiado, es un animal competitivo, ¿no? Es tremendo lo que ha logrado Cristiano Ronaldo. Tal vez no con la misma naturalidad de Messi, pero él sí ha llegado hasta donde ha llegado porque él así lo quiso, ¿no? Él lo buscó. Es tremendo lo de Cristiano Ronaldo, es de admirar. Yo a veces no entiendo, ¿no?, en estos debates de quienes aman a Messi y dicen que Cristiano no sirve y quienes aman a Cristiano dicen que Messi no sirve, en lugar de disfrutar a dos cracks, ¿no?, en lugar de disfrutar a dos monstruos y admirar lo que se debe admirar, porque finalmente es eso, los dos son dignos de admirar. Y lo de Cristiano Ronaldo, más allá de que hoy no tuvo un gran partido, deben pasar muchas cosas hoy por su cabeza, pero es el que mantiene vivo, ¿no? Es el que sostiene a Portugal, es el gran jefe de Portugal. Yo creo que lo de Portugal dependerá mucho en qué lugar termine, ¿no? Porque, ojo, si termina segundo en su grupo, ¿qué va a ser difícil? Lo más probable es que se enfrente con Brasil en octavos de final. Y creo que hasta allí podría llegar. Pero si tú revisas la conformación de Portugal, es un equipazo también, ¿no? Es un equipo con muchas estrellas: Bernardo Silva, Cancelo, Guerreiro, más allá de Cristiano Ronaldo, ¿no?, João Félix, Bruno Fernández. Tiene un muy buen equipo, equipo al que hoy le costó. Creo que Fernando Santos puede recomponer un par de decisiones que tomó, por ejemplo, hacerlo jugar un poquito más por dentro a Bruno Fernández para que participe más del juego, dejarle ese espacio libre a Cancelo. Pero por nombres, por ejemplo, yo me atrevería a decir que Portugal tiene más que España, tal vez. Además, es una selección con mucha más experiencia que la española. Entonces, por nombres, tiene más que España y podría llegar, insisto, si es que termina primero, fácilmente podría llegar a cuartos o a semifinales de esta selección de Portugal.
Y para cerrar, ha sido casi intencional, con la camiseta que nos ha traído hoy día Pablo. Porque al final es el icono de los sudamericanos, siempre al final, bueno, los peruanos la vez pasada dijimos, ya, por fin nos tendremos que alentar a Brasil y estamos en su selección. Pero al final es el equipo que le cae simpático a medio mundo. Hoy día veía el partido por la red de Globo y claro, ellos decían, ¿no?, todo el mundo ha venido a ver a Vinicius y han terminado viendo a Richarlison a pesar de que las redes sociales revientan a Vinicius. Pero bueno, ha sido espectacular lo de Richarlison. La verdad que el gol ahí que estamos viéndolo en pantalla, es el mejor gol de la historia de los mundiales. Ojo que el mejor gol de la historia de los mundiales, según la FIFA, es el del mexicano Negrete en México 86, no el de Maradona, que suele hablarse así a partir también de la influencia argentina en la prensa, pero la FIFA reconoció el gol de Negrete de tijera, que es el último gol de tijera que hubo en mundiales hasta este, de Richarlison, que hay que ver dónde queda la influencia de Brasil también. pero le costó hasta un punto y después le sacó con solvencia, ¿no?
Yo creo que el segundo tiempo de Brasil fue extraordinario. Creo que ahí sacó esta imagen de candidato, ¿no? Yo creo que ahí Brasil demostró por qué es tal vez no solo candidato, sino el principal candidato. El segundo tiempo fue muy bueno. En el primero sí le costó mucho. Creo que a Brasil le cuesta mucho aquello de no tener laterales explosivos, laterales que influyan en ofensiva, que ha sido parte de la historia del fútbol brasileño, ¿no? Los laterales. No solo se habla de Roberto Carlos o Cafú, sino de muchos más, Branco, Carlos Alberto. Los brasileños finalmente fueron los inventores de ese puesto y hoy le está costando mucho en esas posiciones. Se paró bastante bien Serbia, un equipo que defendió muy bien. A Brasil en el primer tiempo le costaron que aparezcan las individualidades, algo que finalmente apareció en la segunda etapa, ¿no? Con Vinicius Junior espectacular y lo bien que estuvo Richarlison en la delantera. Qué gol que marca, ¿no? Más allá de si eres o no eres hincha de Brasil, yo creo que ver ese tipo de goles de un mundial te genera alegría, ¿no? Es imposible no disfrutar, así no seas hincha de ese equipo, ver esos goles.
¿Qué sabes qué pasa, Pablo? Es que eso es lo que le falta hoy al fútbol. El rapto de inspiración individual. Estamos muy esquematizados, es importante el big data en el fútbol, la métrica, la estadística, bueno, el análisis correcto y el uso correcto de la estadística, porque hoy se suelta cualquier número sin respaldo alguno por cualquier lado. Exacto. Pero lo que en Sudamérica fundamentalmente siempre ha hecho la diferencia es la inspiración, el potrero, la favela, ¿no? Poder tener alma de libre creador, no estar obligado a dar el pase al segundo toque de pelota, sino que si te quieres llevar a 8, te lleves a 8, ¿no? Y creo que además es una de esas pinceladas interesantes, ¿no? Que nos recuerdan las raíces del fútbol, como se hizo el partido de Arabia Saudí con Argentina, ¿no? En el segundo gol de Aldo Sari, ¿no? Esa llegada, digamos, el tipo se ve rodeado de argentinos, como puede, sale del aprieto, se saca uno, dos, sobre la marca de tres, hasta cuatro, mirándolo, saca el tiro. 9 de las 10 veces no va a entrar esa pelota, pero se la jugó. Eso es lo que le falta hoy al fútbol. Libre inspiración.
Exactamente. Yo creo que el fútbol, y por ejemplo, tal vez es uno de los problemas que ha tenido Brasil en los últimos mundiales, creo que se ha llegado a, sin decir que el fútbol europeo es maravilloso o no es maravilloso, pero creo que en América y en Brasil, sobre todo, el fútbol se llegó a europeizar demasiado, ¿no? Y se olvidó Brasil, por ejemplo, de las individualidades por momentos, de aquel jugador que encara, que va hacia adelante, que hace magia, que lo intenta siempre, ¿no? Que le gusta ir al mano a mano, y eso es magia en el fútbol. Mira, por ejemplo, yo creo que los últimos mundiales han perdido brillo precisamente por aquello. Francia no fue una campeona brillante, ¿no? Francia fue una campeona que, más allá del partido frente a Argentina, en el resto de partidos hizo lo justito, ¿no? Para ganar, sí, contra Croacia golea, de acuerdo, pero de ahí va llegando con lo justito. Alemania era un equipo que sorprendió, sí, por su esquema, por su efectividad, pero tampoco veías esos jugadores que vayan al frente, que lancen una bicicleta, que hagan una galletita, un túnel, las paredes. Creo que el fútbol últimamente se ha europeizado demasiado. Y lo pongo a Brasil de ejemplo porque Brasil siempre generó admiración y me parece que también cayó en aquello y creo que les llevó a perder identidad, porque probablemente busque recuperarla en este mundial. Hace falta magia. Me pareció muy interesante aquello que dijiste, el tema de los números, las métricas. Hoy se hablan de estadísticas constantemente, pero no se analizan esos números. No se les da contexto a los números. Ayer, por ejemplo, a De Bruyne se le escoge como jugador del partido porque me parece puso 4 pases buenos, pero ¿para qué fueron esos pases?
En la, ¿no?, Copa Intercontinental de los 80, cuando siempre el carro se lo llevaba el carro que era el premio, el automóvil se lo llevó el que hacía el gol, ¿no?
El que hacía el gol y se acabó, exacto.
Sí, bueno, estamos en eso, es un fútbol muy comercial, pero creo que al final el balón siempre sale a flote. Pablo, un gusto enorme haber conversado contigo, haber hecho este análisis. compacto, pero bien interesante. Hemos podido pasar por los distintos hechos de esta primera jornada mundialista y seguramente, bueno, es un lugar común, pero a partir de que empieza la segunda fecha ya tenemos un panorama más claro.
Sí, señor. Ojo que para la segunda fecha pueden quedar eliminados Argentina y Alemania, ¿no? Puede suceder aquello, así que va a ser interesante. Mucho esa segunda jornada que arranca mañana. Sí, por supuesto.
Bueno,
por supuesto.
Pablo, un abrazo, los mejores éxitos para mañana, para la selección ecuatoriana. Su segundo encuentro es muy difícil, ¿no? Un rival muy complicado.
Sí, sí, señor. A ti, Roberto, muchas gracias por la invitación, a la gente de Chalaca y un saludo allá a Perú. Muchas gracias, la pasamos bastante bien.
Gracias a todos los que nos siguieron. Esto es Lectura de Juego, podcast producido por el Chalaca y el Comité de Lectura, la segunda fecha, apenas acaba la segunda fecha. Como ahora hemos hecho con Pablo, un análisis del panorama completo de la Copa del Mundo que estamos viviendo. Chau.